see what it is.
Vale, así que, ¿cómo estás? Qué guapa.
Y así que todo, ¿has estado muy bien?
Sí, bien. Bueno, ¿qué tal también?
My first question.
Gracias, María. ¿Muy bien? ¿Sí? No es para ti, era el rosa de la nacimiento.
Kaldenam adam banam lakyazı jeho idem gilber gilazok nam lakyazı jeho sakesha dende nam lakyazı jeho dambejo enam lakyazı jeho papigedo nam lakyazı jeho pao kadro choregyong zumezo geje geje nandem banam lakyazı jeho kaldenam adam banam lakyazı jeho idem gilber gilazok nam lakyazı jeho sakesha dende nam lakyazı jeho dambejo Nam lakia sujeo, pape gedu nam lakia sujeo, tao kadro choe kyong zumezo, gije gije dandem ba nam lakia sujeo, pale lama dam ba nam lakia sujeo, hidam gilgar gila sok nam lakia sujeo, sangye shanende nam lakia sujeo, dambe joe nam lakia sujeo, pape gedu nam lakia sujeo, tao kadro choe kyong zumezo, gije gije
Que hacíamos retiro en el. ¿Has enviado el mensaje?
No.
No, menos mal. porque había dicho que hacíamos el retiro el último fin de semana de septiembre, pero será el primer fin de semana de octubre, septiembre-octubre, ¿no? Será el primer fin de semana de octubre, ¿vale? El último de septiembre espero poder estar haciendo un titular de paracaidismo, entonces será el primero de octubre, ¿vale? Entonces, ¿cómo?
Lo envío de...
Sí, vale, envíalo. Como os he dicho, pues hay que enviar a Sulaima la confirmación, que no confirme, no entra, no entra, no hace el tercero. Habrá después un tercero más tarde, ¿vale? Entonces, ese era el punto que quería yo decir, así también da más tiempo que todo el mundo vuelva de vacaciones y tal. En principio no, piénsate que son los dos igual, porque si tienes niños y tal y ese prefería estar aquí. En principio no, si es por una cuestión de tu niño, yo después te daré un curso a ti, ¿vale? De fin de semana, hacemos así intensivo, haremos otro en principio, ¿vale? Si es posible, fíjate que no es muy fácil, pero porque el próximo año voy a estar bastante más haciendo una práctica que tengo yo que hacer para mí mismo, ¿vale? Y entonces será más difícil, pero lo intentaré, ¿vale? Intentaré hacer de forma que puedas, que aquellos que están verdaderamente interesados lo puedan conseguir, ¿vale? Si tienes un impedimento gravísimo, digamos así, ¿vale? Muy bien. Pues en relación a nuestro Mahamudra, pensad que tenemos esa historia de las mantas, de poner la manta en la cabeza. Ahora llega el verano y hay algunos que no quieren poner una manta en la cabeza, aunque hay mantas también finitas de seda y tal. Y entonces, si no lo hacemos con la manta en la cabeza por algún motivo, porque lo queremos hacer, yo qué sé, en la playa o lo que sea, podemos hacer la técnica esta que os he enseñado cuando dé la clase sobre los chakras, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es... Savitri Pranayama. Una respiración 8-4 quiere decir que inhalamos 8, retenemos la inhalación 4 tiempos, exhalamos 8 y retenemos 4. ¿Vale? Decimos tiempo, más o menos es un segundo, pero nadie va a estar mirando el reloj. Entonces lo que hacemos es contar. Normalmente nosotros ya teníamos un ritmo para el Savitri Pranayama que es un ritmo de 2 tiempos. Este es 1, 2, 3, 4, ¿vale? Entonces es un segundo prácticamente cada uno de los tiempos. Después de respirar 8-4, cuando inhalamos, imaginamos una energía que va desde el alto de la cabeza hasta el coxis. Cuando inhalamos, ¿vale? La inhalación, 8 tiempos. En el coxis retenemos 4 tiempos. Después exhalamos. 8 tiempos y retenemos la exhalación en el alto de la cabeza 4 tiempos. ¿Vale? Después, pasado un rato de estarnos haciendo esto, de estarnos bastante concentrados en estos tiempos y en esta energía que va subiendo y bajando, puede pasar que esta energía se transforme sola o que lo tengamos que hacer nosotros por nuestra volición. Entonces, cuando inhalamos, esa energía se vuelve dorada y templada. Cuando exhalamos, la energía es plateada y fresca. Entonces, pongo aquí las reflexiones también, porque normalmente la gente me pregunta, ¿y cuánto retengo? ¿De qué color es la energía? Pues de aquella que ha sido, si es la inhalación en el coxis dorada, si es en la exhalación, pues plateada hasta el alto de la cabeza, ¿vale? Esto es Savitri Pranayama. Después de hacer esto durante un rato, ¿vale? Hacemos una gran inhalación y esa energía va hasta el coxis y exhalamos, imaginamos que esa energía sale del coxis y empieza a hacer un cono de energía a nuestro alrededor. lo miramos un poco hasta sentirlo mientras ella esté allá, ¿vale? Y después entonces empezamos a hacer la práctica de la tranquilidad mental y a partir de ahí el mahamudra, ¿vale? Entonces, existen dos textos que son importantes para el mahamudra, ¿vale? Uno que es uno de los textos más importantes es el del tercero Karmapa, ¿vale? En que nos explica varias realidades sobre aquello que los antiguos consideraban el mahamudra. Normalmente, antes de empezarmos, aquellos que han hecho el retiro ya sabían esto de Sangyecho, Damso Kisho, Namlajan, Rubardo, Dami, Kepso, Yeda, Kishin, Soki, Piso, Nam, Kidro, Labenche, Sangyecho, Basho. Esto lo he enseñado en el retiro del Mahamudra, lo he escrito, ¿os acordáis? He escrito esto en el cuadro y su significado también. Entonces es importante que si vamos a hacer el Mahamudra o traigamos un papelito con ese recuerdo de ese mantra, que lo entendamos bien cómo se hace, para repetirlo. O sea, cuando yo termine de hacer el primer mantra, cuando doy las clases, cuando hago el segundo, todo el mundo puede seguir este mantra, ¿vale? Entonces es importante que lo hagáis. Y es importante hacerlo con la voz. Nosotros en el Dharma decimos que tenemos la mente, ¿vale? Por un lado, la palabra por otro y el cuerpo por otro, perdón, la mente, la palabra y el cuerpo por otro lado. Hay algunas personas que se creen que no tienen por qué decir el mantra en sí, con que lo piensen, como les da un poquito de vergüenza, con que lo piensen tienen lo suficiente, pero no es el suficiente. Muchas veces nosotros pensamos que queremos a las personas, pero no les decimos. Después esta persona se va y después nos arrepentimos de no haberlo dicho, ¿cierto? Entonces, por mucho que nosotros pensemos las cosas, si no las decimos, los demás no saben que nosotros, que esa cosa es real, aún no la hemos plasmado en nuestro día a día. Una cosa es pensar en dejar de fumar y otra cosa es decir, voy a dejar de fumar, ¿vale? Y ponerlo en la expresión. Esa expresión es lo que sella nuestro pensamiento. Es importante cuando decimos los mantras porque sella nuestro pensamiento. Y además, si sabemos lo que estamos diciendo, en este caso, mejor aún, ¿vale? Entonces lo que estamos diciendo es que hasta llegar a la iluminación, toda la paciencia, la generosidad, todos los otros paramitas, todo lo que he acumulado, se lo regalo a los demás, ¿vale? Entonces esta postura mental cuando vamos a hacer la meditación es muy importante. No quitemos la importancia de esto. ¿Os acordáis la clase del viernes? La clase que di el viernes, también estabas, Yolanda, que sí. En esa clase del viernes, ese viernes pasado estabas, ¿no? Por la mañana, pues ya te pasaré la grabación, porque era importante, hablaba sobre la compasión, ¿vale? Entonces, hablaba de una cosa que nosotros la repetimos antes de hacer, en nuestro día a día, lo repetimos varias veces, que es esto, y eso nos pone en una postura mental ya adecuada para cuidar de los demás, para cuidarse de uno mismo, ¿vale? Que es lo que decíamos, que es el resultado del Mahamudra. Os he dicho varias veces que Trangho Rinpoche decía, cuidado porque el resultado del Mahamudra es la compasión. Hay gente que nunca practica del Mahamudra que posee algo de compasión. Es cierto que si practicamos el Mahamudra, si entendemos bien el Mahamudra, esto mejora mucho más, ¿vale? Al contrario de las clases de la mañana y de la noche en que estoy enseñando el Samatha Vipassana, las clases del Mahamudra son unas clases bastante más avanzadas. El Mahamudra es la práctica de los guerreros, justamente, ¿vale? Un gran símbolo. No el gran símbolo porque el Mahamudra sea un símbolo, pero el gran símbolo porque se da cuenta de que todo es un símbolo. Entonces es importante que nosotros sepamos que la interdependencia es un factor de nuestra existencia. El no yo, Anika, Dukkha y Anatta, el no yo es también otro factor de nuestra existencia, muy importante. Tenemos que tener esto en consideración cuando practicamos el Mahamudra. No existe Gustavo independientemente de todas las cosas que lo componen. Y sin esas cosas que no son Gustavo, Gustavo no existe. Entonces no existe un verdadero Gustavo, ¿vale? No me puedo separar de mis experiencias, no me puedo separar. Mientras nosotros creamos y defendamos la existencia de ese Gustavo, estaremos lejos del Mahamudra. Entonces es importante que cuando empecemos una meditación del Mahamudra, todo aquello que nos pase, que lo dejemos de parte. No creemos que es un acontecimiento a una persona en concreto, pero es una experiencia.
aunque la experiencia sea de dolor, aunque nos pueda doler pues un poquito la cabeza, aunque nos pueda doler un poquito el estómago y tal, aunque sea una experiencia de dolor, no es una experiencia que la fulanizamos, no es una experiencia mía de un yo, porque si no, empezaremos a sentir la autocomiseración y la autocomplacencia, que son dos grandes obstáculos para la práctica de la meditación y para la práctica del guerrero, ¿vale? Eso es importante. Te ayudo para que puedas, cuando te inspires en estas clases y esto, para que cuando veas la historia entre el mayor y el niño, que se basa mucho en eso, en la idea del guerrero, en el Tíbet, para el Dharma, ¿vale? El Dharma, el guerrero en ningún momento tiene pena de sí mismo, hace una experiencia. La experiencia puede ser dolorosa. Los ninjas antes, pues cuando les cortaban un trozo de carne o así, que les salía sangre y tal y eso, se relajaban. Eso les hacía con que se exaltaran aún más. Exaltar no en el sentido negativo, pero en el sentido poético de la palabra exaltar, ¿vale? Entonces, la dedicación de nuestros sufrimientos hacia los demás, esa es una cosa que nosotros hacemos justamente en esta práctica, de la práctica Ngondro, que debería ser una práctica que cualquier persona que hiciera el Mahamudra, para ser un buen receptor del Mahamudra, debería conocerla, por lo menos. Debería haber, de alguna forma, familiarizado con esta práctica del Ngondro. ¿Cómo va?
Bien.
Bien. porque Víctor está haciendo la práctica Ngondro, ¿vale? Entonces, cuando nosotros en la práctica Ngondro empezamos a sentir frío en el cuerpo, lo que pensamos es que todos los seres, porque sudas mucho y da frío, ¿no? Cuando haces todas aquellas prostraciones y tal, todos los seres que estén pasando por algún sufrimiento que esté conectado con el frío, y los hay, montañistas ahí que están ahí metidos ahí en la montaña, que se mueren de frío y tal, que se sienten aliviados en ese momento. A mí, yo soy guerrero suficiente como para aguantar, no solo con mis problemas, pero con los problemas de los demás. Y entonces ahí damos un significado, damos nosotros, no estamos esperando que venga el Buda de los cielos a dar un significado a nuestro dolor. Cuando nosotros estamos haciendo la práctica en Ngondro, hay momentos en que sentimos calor extremo, sobre todo en el verano. Hay las dos cosas, normalmente en la misma práctica sientes las dos cosas, sientes todo lo que voy a decir en la misma práctica. Entonces cuando sentimos calor extremo, pensamos que todos aquellos seres que estén sufriendo por el calor, que siento un poco de alivio, porque soy, como no existe un yo, pues ya asumo yo todo el malestar de los demás para que ellos puedan llegar a ser la iluminación. Ese es en realidad el mantra que decimos, este de cuatro frasecitas, es eso que estamos diciendo. Después, cuando estamos haciendo, como son muchas horas para hacer esta práctica, hay momentos en que tenemos un hambre, que hay el estómago, así los ruidos que nos habla, llega a hablar, en castellano y todo, decir, oye, dame un sándwich, por favor. Y en ese momento nosotros no podemos parar para ir a comer un sándwich, ¿cierto? Tenemos que seguir nuestra práctica. Entonces, en nuestra mente aquí lo que pensamos es todos aquellos seres que estén pasando hambre en este momento, que pueden sentir un poco de alivio, que de alguna forma les aparezca comida delante, porque aguantaré yo este hambre que tengo en ellos. Otras veces nos sentimos confundidos, estúpidos. Nos sentimos muy estúpidos cuando estamos haciendo las prostraciones, porque es una estupidez. Estás ahí haciendo, yendo para los suelos, volviendo hacia arriba, yendo para los suelos, y al final dice, ¿qué estás haciendo? Todo el mundo pasándoselo bien, es verano, tenía que estar en la playa, ¿qué estoy yo haciendo aquí? ¿Por qué hago yo esto? ¿Será esto religioso? ¿No será religioso? Nos pasa 10.000 historias por la cabeza, ¿vale? Es nuestro ego ahí haciendo 10 millones de preguntas. Entonces, en ese momento nosotros pensamos, todos los seres que sufren de la estupidez, ¿vale?, que estén confundidos en relación a su existencia, a la existencia de los demás, que ya me quedo yo con esa estupidez y que ellos sientan algún alivio y que les venga algo de inteligencia. Entonces, esa es una forma, por eso nosotros en la primera parte de la práctica Ngondro llamamos esto la tomada de refugio y desarrollar bodhicitta, desarrollar la compasión, ¿vale? Siempre vienen enfermedades a quien hace la práctica Ngondro, siempre. Siempre uno tiene enfermedades en la práctica de Ngondro. Después se van, ¿verdad? Pero la cosa es dura, es muy dura. Entonces, cuando eso pasa, nosotros pensamos que todos aquellos que estén pasando por alguna enfermedad, si hay algún motivo para yo estar haciendo esto, pues lo dedico a ellos. Ya me guardo yo su malestar y que ellos sientan un alivio y un poco de salud. ¿Vale? Por eso cuando terminamos de hacer todas esas prácticas, ¿y esto qué hace? No solo desarrolla mucho la voluntad, ¿qué quiere decir? Quiere decir que quien hace 100.000 prostraciones tiene una voluntad de hierro, porque eso es algo difícil. Hay gente que no lo hace durante toda una vida, no le llega a ser, hace 7 por día y, o 21 por día y ya están, para llegar a los 100.000, pone años en eso, ¿vale? Pero cuando tú haces esto en 6 meses, en 3 meses, o en menos que esto, en 100 días, ¿vale? Que son 3 meses y poco, cuando haces, pues tú sientes que eres capaz de hacer cualquier cosa, capaz de terminar cualquier tipo de proposiciones que te hagas a ti mismo, ¿sabes? No existe nada que no puedas hacer, ¿vale? Por otro lado, matas el ego, porque la gente cuando hace esas cosas, enseguida le vienen cosas a la cabeza. Pero yo hago prostración, pero yo no debería hacer prostración, pero él dice que no era religioso, pero eso era religioso. Todo eso lo callamos, todo. Todo tipo de preguntas de lo que sea, de lo que no sea, el yo que está siempre ahí por detrás, tiquetique, tacataca y tal, y eso, que me irrita tanto, que lo escucho tanto, y que por veces digo yo, habíamos dicho de hacer silencio, si hubiéramos puesto aquí la Cristina Aguilera, seguro que la cosa estaría más silenciosa, yo con la música de la Cristina Aguilera, pero las mentes siguen ahí todas hablando al mismo tiempo. Espero que en los cafés esto sea, que la gente no tiene cuidado, pero la gente parece que está muy callada, pero por dentro es una cosa terrible, ¿vale? Entonces nosotros, una forma de callar eso es justamente no pensar ni siquiera, hacerlo y ya está. Entonces esas personas después pueden ayudar a los demás, porque casi nunca se preguntan, después necesito un protector que esté ahí, porque no se preguntan si sí, si no, pura y simplemente hacen las cosas y ya está. ¿Vale? Entonces, pensad que vosotros no habéis hecho la práctica en Gondro, ¿vale? Tenemos a Víctor que la está haciendo, pero nadie más. Entonces, yo empezaré justamente ahora a hacer mi segunda práctica en Gondro. La he parado y después ahora tengo que volver a empezar, por eso este año será un poquito distinto. Entonces, pensad que vosotros no habéis hecho, pero podemos hacer eso durante nuestra vida. Podemos dar significado a nuestra existencia. Ser capaz de frenar nuestra lengua cuando nos viene el primer pensamiento y de, en vez de mosquear al otro, empezar a tener actitudes de bien hacia los demás. Es solo transformarnos en una buena persona y res més. Entonces, aquel que está haciendo la práctica en Gondro, pero pasa su, que está haciendo la práctica del Mahamudra, pero pasa la vida pensando en mí, mi, mí, mí, el yo, ese no puede entender bien el Mahamudra. Porque el Mahamudra se basa exactamente en la no existencia de ese yo. El guerrero se basa exactamente en la no existencia de sí mismo. Un tío que se va, la gente esta de Normandía, que han entrado y que veían los demás morir y que iban corriendo por la playa y esto, iban corriendo por un ideal, que era algo más que ellos. Había un poeta portugués que era Fernando Pessoa, que tenía una poesía llamada El Mostrengo. ¿Vale? Que hay un hombre que está en el leme, se dice, el leme de un barco, el leme, el timón, ¿vale? El timón del barco, ¿vale? Y entonces aparece en el fin del mar, en el que nosotros hemos hecho el cabo de la Boa Esperanza, que es este de África, ¿no? Ahí por abajo, y él iba por allá y se dice que apareció el mostrengo delante de él, el mostrengo que vive en el fin del mar, ¿vale? Dice, en la noche de breu se puso a volar y a chillar y daba vueltas a la nao 3 veces, eso serían las tempestades y tal. Y al final el hombre dice, él dice, pero ¿quién eres tú que vienes aquí a desvelar mis terrenos y tal? Y él, a la tercera vez, él dice, el hombre tembló en el timón, ha dicho, aquí en este timón soy más que yo. Soy un pueblo que quiere el mar que es tuyo. Eso rima en portugués. Y dice, más que el monstruo que mi alma teme y gira en las tinieblas del fin del mundo, dice, manda todo lo que quieras que me ata el timón del rey Don Juan II, que era el rey que había en la época en Portugal. Entonces, él era más que yo. Dice, aquí en el timón soy más que yo. Soy un pueblo que quiere el mar que es tuyo. Y el tío en ese momento se entendió, porque Fernando Pessoa era un masón, un Illuminati, era un tío que tenía muchos conocimientos del Oriente y tal. Entonces hay esta noción de que hay algo más que el yo. Nosotros dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro sistema político y económico, el yo es más importante que la comunidad. Ahora empezamos a darnos cuenta que esto no es la mejor opción. Tampoco es la otra, en que el yo no vale nada. ¿Vale? Pero la nuestra está destruyendo este planeta. Un montonazo de yos, un montonazo de cánceres creciendo solitos, cada uno por sí. En vez de estar la gente verdaderamente dándose cuenta que vivimos en una barca todos juntos y esta barca va dando vueltas por ese universo y nadie sabe hacia dónde va, nadie sabe el camino que percoge siquiera. Sabemos que damos vueltas al sol, pero el sol está dando vueltas a nuestra galaxia y nuestra galaxia está dando vueltas en este universo a una velocidad espectacular. Es una experiencia que os he dicho que tienen los astronautas cuando nos ven de fuera, les entra la compasión. ¿Cómo pueden tener ellos esa experiencia de la compasión mirando un todo? Diciendo, pero si esta bolita, estamos todos ahí viviendo en esta bolita y pasamos la vida discutiendo y creyendo en el yo, mi, no nos preocupando con el vecino. Por eso yo admiro a la gente que ha ayudado a los demás, que es más que el mismo y que considera que lo que tiene no es suyo, pero sí de los demás. Entonces, dentro del Mahamudra, esto en principio sería lo que nosotros desarrollaríamos y por eso habría que hacer la práctica en Gondra. Es tan importante. Cuando tenemos un dolor, os garantizo que si ahora me cae ahí un martillo en el otro día que me echó daño en la mano, un montón. Si uno puede decir, ¿cuántos niños están ahí padeciendo esto? Mira en Palestina ahora. 100 niños han sido de los 400, de los 500 muertos, 100 son niños. ¿Y cuántos dañados? ¿Cuántos en Haití sin brazos, sin piernas, sin esto? Y el que siente que los huesos a lo mejor se pueden partir, que esto se puede poner todo en el sitio enseguida, se queja, ay, ¿qué me ha pasado a mí? Pero si uno se dedica a eso y dice, mira, aquellos que están sufriendo de verdad y que no tiene ningún tipo de ayuda, si existe con este dolor que no me sirve de nada, estás sintiendo este dolor, pues lo dedico a ellos. Entonces uno hasta se siente bien. Cuando se va el dolor, uno se empieza a dar unos golpecitos en la pared y dice, uy, ahí no te, los guerreros no tienen miedo del dolor. Solo la gente que débil y del yo y del mí, esos tienen miedo del dolor. Por eso en el Dharma somos llamados de guerreros, ya verás, en estos libros espectaculares. Luisita también vio la espada de Gesharling en Rumtek, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de la práctica del Mahamudra, hablamos de una práctica que empezó con Dorje Shang, Atilopa, Tilopa Naropa, Marpa Milegampopa y Karmapa. Y es una práctica que nos enseña la naturaleza última de la mente, ¿vale? Y dice... Dice que el meditador, que no tiene ninguna atadura en esta vida, ningún apego hacia ni las riquezas, ni los alimentos, ni nada, que es totalmente impasible hacia las ganancias y los honores. Y este es un guerrero. Pero cuando decimos que no tiene ataduras, no quiere decir que no se dé con las personas, es todo lo contrario. El que tiene ataduras es el que no se da con los demás, es el que no llega ni siquiera a ver a los demás. Yo adoro a mi chica, quiero estar toda mi vida con ella. Entendemos mal la historia de las ataduras y del desapego, lo entendemos muy mal. Es las ataduras, es aquello que nos pone tensos en relación a las situaciones. Que intentamos hacer con que la situación sea algo que no es. El hecho de no poder abrirnos a las situaciones. Esas son las ataduras, algo que nos aprisiona. Por eso se ponen ataduras, ¿no? Digo yo, porque atan. Pero no, uno piensa que las ataduras es... No tenemos por qué estar atados a las cosas. Las cosas son lo que son. Es por y simplemente estar abiertos a la realidad, a la vida. Y entonces ahí podemos hacer muchas cosas. El que está atado a algo no se mueve del mismo sitio. ¿Queréis hacer con que una persona no se mueva? Atadla. Entonces las ataduras son tontas, porque creemos nosotros, porque nos da tanto miedo perder las ataduras. Parecemos tontos en ese sentido. Es como si nos hubiera secuestrado la ignorancia y los malos comportamientos esos dos secuestradores horrorosos que terminan con nuestra paz, con nuestro bienestar, con nuestra libertad. Y tenemos esos dos secuestradores ahí que nos han atado, y que de repente llega alguien que nos enseña a desatarnos de esas ataduras que tenemos nosotros. Y dice, no, yo quiero las ataduras, yo quiero seguir aquí en la cita esta. En la camita esta que me han dado, es la única que tengo, no conozco nada más, lo que estará ahí por fuera del mundo. Y la gente, pero es que no vas a perder nada, ¿sabes? O sea, no te preocupes. No vas a ser un personaje sin nada, serás totalmente al contrario. Serás de todos, de todo el mundo. Cuando estaba viendo Serena de Bergerac, ayer estábamos viendo Serena de Bergerac, no hemos terminado y terminaremos Serena de Bergerac. Pues, cuando estábamos ahí, una parte bellísima, que él dice, el mejor amigo le pregunta, ¿pero tú amas? Y él dice, pero claro, ¿cómo no voy a amar? ¿A quién amas tú? Y él, pero si ninguna mujer, si este nariz me impide de que alguna mujer alguna vez me quiera, ¿quién voy a amar yo? La más bella, la más pura, la más elocuente. ¿Cierto? Y él dice, ya que no voy a tener ninguna, pues amo a lo más de lo más. Y ese es no tener las ataduras, es amar lo más de lo más. Y entonces de repente, poco a poco, empezaremos a ver lo más de lo más por todas partes. Y si vivimos con ese corazón inflamado, aunque no obtengamos las cosas, podemos hacer cosas extraordinarias. Entonces ahí se peleó contra 100, contra la historia. Y él dice, no, sí, y él dice, pero uno contra 100, y él dice, menos que eso sería poco hoy, yo no necesito hombres, yo necesito demonios y gigantes para pelear hoy. Y ese es un corazón inflamado de amor. Un corazón inflamado de amor y de compasión está preparado para hacer cualquier cosa en este planeta. Madres visto y cosas documentadas hoy en día con el YouTube, lo tenéis en todo, madres abriendo coches para sacar un hijo de dentro. Mercedes. Que llegan 5 bomberazos de estos que hacen los calendarios, guapos, fortotes y tal, llenos de músculo, y tiene que ir con una máquina ahí para cortar aquello, y el gimnasio, y la mamá, finita, y va a ver a su hija en peligro, y enseguida va y abre el coche con sus propias manos. Hace poco tiempo, en esos vídeos increíbles y tal, un tío levantando un helicóptero de 2,5 toneladas. El amigo se estaba debajo del... ¿Habéis visto esto? No. Ya os pasaré esto. El amigo debajo del helicóptero dice, ¿dónde ha ido a buscar esa fuerza para levantar una cosa así? Y el hombre, para sacar el otro de ahí. Y eso es lo que puede crear una verdadera amistad. Y en ningún momento se puso, este helicóptero es muy pesado, no voy a conseguir levar. Porque si hubiera hecho esto, no hubiera hecho. Preguntar a cualquier bombero que sea un héroe, Y él dice, usted es un héroe. Y dice, no, ni siquiera he pensado. Si hubiera pensado, no lo hubiera hecho. ¿Ya habéis escuchado esto alguna vez en la tele? Y ellos dicen, en esta. ¿Por qué? Porque si pensamos, ay, no puedo, no soy capaz, es que está caliente. No voy a buscar a aquel niño en aquella casa porque está caliente. Eso es de debiluchos, eso no es de un guerrero. Esto no es de un practicante del Mahamudra. Eso es de debiluchos. Los practicantes del Mahamudra no hay nada que no puedan hacer. Que pueden hacer todo. Y esa es la verdadera práctica. Pueden aguantar todo. Puede venir todo. La gente dice por veces, ay, te admiro por esto, te admiro por esto. No lo admires. No hay ningún mérito en eso. Da el mérito a los demás que me han dado la fuerza para aguantar determinadas cosas. Yo por mí mismo no hubiera aguantado ni la mitad. Y esa es la historia del Mahamudra. La historia de practicar por los demás, la historia del mantra que hacemos antes de empezar la clase. Por eso es importante que lo digáis. Porque no es solo pensar, es hacerlo. Es ser un guerrero de verdad. Es utilizar cada palabra, cada acción, cada oportunidad. Todo es una oportunidad en esta vida. Ah, a mí no me gusta el Facebook. Oh, con el Facebook he hecho feliz a un montonazo de gente. Hay gente que es verdad que... Claro, como pone ahí, cada vez que está en una casa muy bonita, entonces saca la foto y dice, mira, ¿con quién he cenado? Con el fulanito tal, con la fulanita tal. Ese es el Facebook, es una tontería. Pero hay aquellos que hablan sobre los niños, hay aquellos que dan las felicidades en los cumpleaños, hay aquellos que se sienten quiera, hay aquellos que ponen... Entonces, ahí tenemos un buen instrumento, no hay nada de malo. Ay, pero es que el Facebook percó mi intimidad. Que sepáis que la intimidad dentro del Dharma, pues sobre todo para el Mahamudra, no es una cosa buena. Lo íntimo no es nada bueno. Pero nosotros queremos el íntimo porque como hay tanta confusión, no queremos que nadie sepa la confusión que hay. Entonces queremos el nuestro espacio. Pero no existe nuestro, el yo no existe. Entonces hablar de intimidad es dar importancia a una cosa basada en una fantasía, en una ilusión. Y eso es difícil que a lo mejor lo entendáis. Pero si practicáis el Mahamudra, sí. Si practicáis el Gondro en la vida, ya sé, estamos en una mala época para la práctica del Dharma. Nadie quiere practicarla, hacer la práctica en Gondro. Bueno, pero podemos hacer la práctica en Gondro en nuestro día a día. Decir, ay, me ha dolido esto, pues que los demás que estén sufriendo, pasando por eso, encuentren un alivio. Como no existe un yo, no voy a llevar a mal, no voy a sufrir, voy a sufrir por los demás. Entonces ahí el sufrimiento deja de ser sufrimiento, pasa a ser una cosa totalmente, pasa a ser algo mágico, verdaderamente mágico, que nos transforma, que nos hace más fuertes cada día. Yo siempre digo esto, a una velita, si la sopláis, una velita de cumpleaños, si la sopláis y no es de esas trocadas, se apaga con un soplido. Hay gente que se apaga con la primera, con el primero mal acontecimiento en su vida, con el primero mala palabra que recibo, con el primer insulto que reciba. Yo muchas veces digo, ¿de dónde te viene la preocupación del insulto? Es el otro, la mente del otro que está movida y que está perturbada. ¿Cómo puedes no sentir compasión por él en el momento que te insulta? Si lo que dice no es verdad, en principio no pasa res. Si lo que dice es verdad, deberías pensártelo y cambiarlo, ¿no? Porque ya no es un insulto, ya es una revelación. Entonces deberías llegar cerca de él y como decía el Dhammapada, considera a aquellos que te apuntan los defectos como si te desvelaran tesoros. Entonces, fuera un caso o fuera el otro, en realidad deberíamos estar agradecidos o sentir compasión por la persona. O sea, la postura del ofendido es la postura de los débiles. Solo los débiles se pueden sentir ofendidos. Porque no ofende quien quiere. Ofende, ¿verdad? No existe esta frase, ofende quien puede. Entonces, solo los débiles se pueden sentir ofendidos, los fuertes no jamás. Era igual. Va al revés, sentirán compasión. O si han descubierto que aquello era una realidad, sentirán agradecimiento, reconocimiento. Esa es una visión totalmente distinta de aquella que hemos aprendido desde pequeños. Por eso el otro día cuando estaba en la, no sé si habéis visto toda la entrevista que me han hecho, después viene un abogado y el abogado decía, es que el Gustavo debería estar en las clases, debería estar en las escuelas de los pequeños. Exactamente porque nadie enseña esto a las personas. Uno cuando ve a los demás ser insultados se ofende, porque es suyo, suyo, no puede ver la realidad, le impide ver la realidad, le impide poder ayudar quien quiera que sea. Entonces, en el momento que nos ofende, nosotros utilizamos esto. La persona que esté pasando por ofensas, y para que ella sí que es importante, pobrecita, porque no tiene conocimiento de esto, que sienta un alivio, que esa ofensa se dirija hacia mí. Aguantaré todas las ofensas del mundo, pero que se dirijan todas hacia mí. Seré un imán de ofensas para que los demás no lo sean. Y venga, nosotros trabajamos toda la vida para recibirmos elogios y para recibirmos alabanzas y alvisas de los demás, quitándolas a los otros, como el mágico este. Que no voy a decir el nombre, pero que se llama como el Buenafuente, el primer nombre. Pero que no es de Buenafuente, que me encanta. Buenafuente, me encanta. Es el más primero nombre de Buenafuente. Este es muy mágico, digo yo. Este quita las alabanzas que debieron ser dadas a los demás y se las hace suyas. Y todo el mundo quiere estar alrededor porque a lo mejor esto me va a traer cosas buenas y muchos conocimientos y mucha sociabilización. Muchos tontos sociabilizando todos juntos. ¡Qué guay! Vaya fiestor. vaya festón. Eso es lo que yo soy. ¿Ves? Pues como somos guerreros, es que no nos callamos nada. Entonces, esa es la fiesta de esta gente. Muchos tontos haciendo de cuenta que no lo son y haciendo mucho ruido para que nadie se dé cuenta que lo son. Pero aquellos que son verdaderamente guerreros, esos no necesitan nada de eso, hasta lo dejan. Mira. Entonces, pues, si pensáis que necesitáis la alabanza de los demás, la atención de los demás y eso, el Mahamudra, ¿cómo vais a querer practicar bien el Mahamudra? Aquel que es compasivo dice, va, ya que hay gente ofendiendo y gente siendo ofendida y sufriendo, pues que los que ofendan me ofendan a mí, porque yo soy guerrero suficiente, soy fuerte, soy un gigante. Soy verdaderamente un gigante y podré con todo eso. Esa es la historia de la compasión y del Mahamudra. Es un pensamiento, es una lógica del ego, una lógica del yo, totalmente distinta de la del mundo, pero totalmente contraria de la del mundo. ¿Nos duele algo? ¿No estamos enfermos? Wow, uno hasta se queda contento. Dice, he escuchado yo esto muchas veces, lo intento imitar, por veces es difícil, pero lo intento imitar y digo, ¡hala! Mi práctica de la compasión está dando resultados. Tanto tiempo estuve yo inhalando estas cosas y tal, y eso creía que no iba a dar resultado. Y en el momento en que está enfermo, hay unos que se debilitan, que dicen, ¡ay! Ya no puedo hacer mi práctica. Y dices, pero si estabas inhalando todas las enfermedades y eso de la gente, dando tu salud, ¿qué esperabas? No, lo que saben es lo que esperaban, que los budas estuvieran allá en el alto mirando qué guay que es este tío, de verdad. Nunca había visto un tío tan guay como este. Vamos a darle salud hasta que revende. Ese es tonto, es muy tonto, no funciona así, para nada. Funciona totalmente al revés. Uno se quedaría triste. Los verdaderos practicantes, cuanto más salud tuvieran, más triste se quedaría. Y un vaya, mi práctica no da resultado nunca. Estoy yo aquí intentando quitar de los demás y darle mi salud. La gente sigue enferma y yo sigo saludable. Dice, eso no es justo. Es como si los budas estuvieran haciendo un juego. Como no existen, no están allá. Pero es como si estuvieran haciendo un juego para mí. Me dan salud cuando yo estoy pidiendo todo lo contrario. Eso es lo que la gente se espera cuando hace el Tonglen muchas veces. Hacer el Tonglen de verdad, por eso yo digo a las madres, hacer el Tonglen con los hijos. Porque nosotros que no nos tenemos dificultad en saber bien lo que es esto. Yo he visto muchas madres decir, que me muera yo, pero que se salve. He visto esto un montonazo de veces. Que no pase por ningún obstáculo y aguantaré yo con todo. Esa es la postura de la madre. Y entonces, por eso, en el Dharma, las mujeres, hay una gran mujer, también una guerrera, Yeshe Tsokyal, las mujeres tienen más posibilidades de llegar a la naturaleza última de la mente a través del Vajrayana que los hombres. Porque pueden, siempre tienen esta parte de decir, ¡ay, mi niña! Pensad en alguien que daríais la vida por esta persona. Yo ya sé quién. Si tienes 4 hijos, son 4 que darías la vida. Si tienes 2 hijos, son 2 que darías. Si tienes 1, es 1. Si tienes 14, darías por los 14. Hasta en los animales. Una madre animal, pues tiene a lo mejor más posibilidades de entender la compasión que un hombre humano. He visto ya búfalos enfrente. Búfalos, no es necesario búfalos. ¿Cómo se llaman? Las gacelas estas enfrentándose a leones, porque su hijo. A los cocodrilos, porque su hijo estaba en peligro, y ponerse ellos en peligro y quitarlos del peligro justamente para que el otro no sufriera. Y uno se pone en peligro con bicharracos feos y grandes, como son los cocodrilos, los gnus estos, las mamás gnus. Jolines, cómo se quedan cuando pierden el hijo, cómo se quedan en la orilla, allá mirando durante un tiempo, porque después realmente de los gnus tampoco da para más. Pero para todo lo que da, se quedan ahí, llorando, días, búfalos. Mirad el National Geographic. ¿Queréis saber lo que son guerreros? Mirad los animales, las madres sobre todo. Y entonces ahí entenderemos un poquito de lo que es un guerrero de verdad. Alguien que da la vida por otro, sin pensar en sí mismo. Hay una historia en el Tíbet de una madre y una hija que han caído los dos al agua, a un río muy agitado. Entonces la madre decía, por favor, que me ahogue yo, pero que se salve mi hija. Y la hija, que tenía un gran amor por la madre, decía, que me ahogue yo y que se salve mi madre. Dice que las dos han renacido en Tushita, el cielo de los guerreros. Padmasambhava, el Buda de la luz infinita, digamos, es un guerrero. Esto. Entonces, esta es la noción del Mahamudra. Utilizar toda nuestra vida como combustible de la práctica del no yo, sea lo que sea, el combustible de la, aunque sea poco tiempo. Ay, que tengo mucho pis, que necesito ir, ya no puedo pensar en nada más. ¿Sabéis cuántas personas sufren por y que no tienen ninguna ayuda? Infecciones, sífilis, estuvieron haciendo experimentos, y hoy en día aún se hacen experimentos en islas con animales y tal, y eso, sufriendo porque dejan que la enfermedad crezca para ver cómo evoluciona. Esto han hecho los americanos con los indigentes, cogiendo Bill Clinton a pedir perdón en la televisión. Hemos hecho experimentos con la sífilis, y entonces había indigentes, hicimos para ir al hospital, que serían tratados y no los trataban nunca, pasado para ver la evolución, cómo era la cosa. Lo han hecho los japoneses con los chinos, cuando invadieron la China. Ponían vérmenes y tal en las piernas para ver la evolución, no los trataban nunca. Y nosotros con pipicito ya nos morimos, nos podemos morir. Todo eso depende de la fortaleza, de la debilidad de la mente de la gente. Más fuerte, más guerrero, más compasión. Por eso somos los guerreros de la compasión. No guerreros de matador de muertos, que, como decía Shantideva, cuyo destino ya les había destinado a la muerte. Todos nosotros estamos en el Green Mile, todos nosotros estamos condenados a muerte. Y tal y cual como en el Green Mile, ¿habéis visto la peli? ¿No habéis visto la mía verde?
La mía verde.
Todos nosotros estamos en esa mía verde, todos nosotros estamos en el corredor de la muerte, todos. O sea, cuando matamos a alguien, somos un matador de muertos, el destino ya les había destinado a la muerte. Ahora, dar vida a los demás, eso sí que es de guerreros. Cambiarse por los demás, eso sí que es de guerreros. Temer perder la vida es temer la evidencia. Ahora, ser capaz de regalársela al otro es dar el mejor que tenemos hacia los demás seres. Y esa es la práctica del Mahamudra. Nosotros hacemos desaparecer el yo, queremos ver la realidad. Si no hay yo, ¿cuál es la realidad? Y eso es lo que nos gusta a nosotros. Pero ¿cómo nos queremos a un yo? ¿Dónde está la mente? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué forma tiene y tal? La dejamos desnuda, nuestra naturaleza última. No le damos espacio para creernos en nada. Entonces, no tiene, yo, Gustavo, mi naturaleza última, yo, el verdadero, el que no tiene forma. Estoy yo preocupado aquí con los musculitos, si tengo forma o no tengo forma. Esto no es mi forma, no soy yo. ¿Vale? No tengo forma. La naturaleza última, el vehículo que utilizo, ese sí tiene forma. Y conviene que esté bien, para funcionar bien. Si funciona bien, pues guay. Si no funciona bien, pues mira, es lo que hay. Pero el Gustavo, eso funciona bien. Aunque la forma lo contradiga. Mirad Stephen Hawking y mirad cuántos puntets hay ahí llenos de músculos. Es fácil, ¿no? Es álgebra de la vida. No sé cómo nadie habla de esto, no sé cómo nadie escribe sobre esto. Hablamos sobre la autoestima, quiérete, ámate, tal, listo, y que eres bueno, eres malo, y vamos a mejorarte, vas a ser mejor, vas a ser lo más de lo más. El iOS 7.9 de Gustavo. Y cuando yo veo el resultado, y después veo cómo van las cosas, y digo, uy, esta es la última actualización. Yo espero que vengan algunas más, porque para la última actualización está un poquito, tiene ahí problemas de software, para no decir problemas de hardware también, pero de software tiene un montón. Es verdad, es así. Todo en la vida, todo lo que está en la vida, podemos hacer un símile para la meditación y para el Mahamudra y para el Dharma. Pero está ahí delante de nuestras narices, y lo que no entiende es cómo nadie lo ve. pero está ahí delante. Yo digo esto de lo que busque el valor, valorarse a sí mismo y tal, y que los demás le valoren, y que ese no tiene compasión, esta persona nunca va a tener. Si no me quiero yo a mí mismo, ¿quién me va a querer? Nadie. Te miro y te digo ya yo desde luego que nadie. Mejor que te quieras a ti mismo. Ahora, aquel que no tiene ego, que no piensa se va a querer a sí mismo, todo el mundo lo quiere, aunque no lo busque. Todo el mundo lo quiere. ¿Cómo no te has enfrentado en esa situación? Da igual. Y entonces la persona que nos ha enfrentado nos quiere. Y ya está. Estas frases están utilizadas por Tutón, desgastadas de tanto uso, de tanta saliva y de... me incomodan. Si no me quiero yo, ¿qué me va a querer? Mira cuánta gente de eso que se quiere así, solo mira por sí, nadie les quiere. ¿Verdad que sí? Es que está ahí delante de Tutón, pero no lo vemos. Está todo el mundo, pero no sé qué hechizo que nos han hecho para que nadie vea estas verdades que están ahí delante de nuestras narices. Y entonces seguimos la vía de los monos esos que no sabían por qué las cosas eran así, pero eran así desde el inicio. Y da igual. Y nos creemos mucho mejores que los monos. Hoy los Simpsons hablaban un poquito de esto. Con la Lisa Simpson decían, entonces vas a decir que el hombre viene del mono, y entonces ponen la cámara a su padre, al Homer Simpson, y estaba haciendo sus cosas de mono. Y ya estaban prácticamente creyendo que el hombre venía del mono mirando al Homer Simpson. Pero eso es muy inteligente, la gente que escribe esto es gente muy inteligente. Es que, no hay mucha diferencia. Uno cuando ve un poquito de fuera y ve el conjunto de, no, padre, sigue, se la llevo, el tiburón. Y de repente se fue un extraterrestre, está mirando ahí toda la gente haciendo, y el pechito para arriba, y el conchito para abajo, y no sé qué, con perdón. Es que vemos, las músicas están ahí, las músicas deberán mirarlas, es que, bueno... miradlas y a ver, si sois un extraterrestre y veis la gente toda esa ahí bailando, entre eso y la edad de hielo, el final de la edad de hielo, que se bailan todos los monitos aquellos, no hay ninguna diferencia, nada, cero. El mundo destrozándose, pero todos, no, para, sigue. Es así, un poco. Pero está delante de nuestras narices, pero no lo podemos ver, estamos embriagados con el yo, totalmente alcoholizados con la idea esta del yo. Y entonces el yo que nos hace gente que no se da cuenta de la realidad de lo que está delante. Les podría decir 10.000 cosas sobre el tema, de estas frases que las repiten. Siempre nos están diciendo, no eres lo suficiente, ven conmigo que te voy a enseñar a ser un tío espectacular, de puta madre. A partir de ahí serás lo más de lo más. Y tú dices, ¿tú me vas a hacer esto? Dice, sí, a ver cómo eres tú. Entonces cuando empezamos a ver cómo es el otro, decimos, ¿eres tú qué? ¿Eres el cocinero el que me va a hacer la historia? ¿Cómo? Dice, ¿por qué me tienes que repetir que no soy lo suficiente? Con tanta historia de crecer personalmente y tal, yo no quiero, yo no ayudo a nadie a crecer. Espero. Crecidos ya está toda la gente. Se parecen peces globos, hinchados de sí mismos. Y exactamente igual como los peces globos, porque tienen un veneno, tetrodotoxina, se llama esta toxina del pez globo, que una vez te toca, te quedas en estado catatónico, no te mueves, es como si estuvieras muerto. Y eso es lo que hacen los egos de la gente a los demás. Más nos hinchamos, más paralizamos a los demás, menos los demás se pueden mover. Esa es nuestra historia. Pero esto interesa muy poco, porque no vemos la realidad. Si vieres la realidad como yo estoy intentando comunicar dentro de mi mente con gente que sé que me imagino que está ahí, pero todo lo que veo yo es mi mente. Entonces intento hacer con que este mundo ilusorio y mágico llegue de alguna forma. Y sé que es un trozo de energía que está ahí en cada parte, cada una creyéndose en su vida de determinada forma. Y permitido siempre dentro de esa historia del yo. Yo aquí, el universo, hablando, se puso en marcha para hablar, para aprender. No hay ningún mérito en Gustavo, no hay ningún... Viene de... Por eso empezamos nuestras clases del Mahamudra, empezaremos con esto. Gran Vajradhara, Tilo Naro Marpa, Gampopa, Señor de Dharma, Omnisciente Karmapa, dice, todo este conjunto ha creado con que esta clase pueda, no existe mérito ninguno en ningún Gustavo, no existe ningún Gustavo, no existe ninguna reencarnación, no existe, es todo el universo que está ahí, y tuve esta experiencia, y cada uno tuvo su experiencia, pero no hay un yo. Hay glimpses, hay destellos de realidad, destellos de vida. Y ese es como nosotros consideramos la vida dentro del Mahamudra. ¿Qué hora es?
8:30.
8:30. ¿Vale? Entonces hoy habéis aprendido un poquito más de lo que es el Mahamudra y cómo utilizar vuestra vida de forma a que no hagáis la práctica en Gondra, pero que podéis hacerla en cada segundo, en cada momento, cualquier detalle que tengáis con vosotros, pensad en los demás, poned vuestra mente en los demás. ¿Vale? Se lo llamo el próximo lunes, en principio. En principio no, seguro. ¿Vale? Entonces ya sabéis, no es el último de septiembre, el primero de octubre. ¿Vale? Venga. Ahora venga.
Si quieren irse.